En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, recta final de este programa, de este Hoy en Madrid hasta las 2 de la tarde. Seguimos con vosotros aquí en el 101.3, en el 106 de la FM y con Mozart. Ya sabéis que hoy revisitamos a este gran clásico, a la Sinfonía 40, vamos a ir, nada más y nada menos.
Inspirado estaba Mozart cuando compuso la 40 en un verano que, bueno, le vino la inspiración, ¿no? Decíamos, su verano azul, porque compuso varias sinfonías ese mismo verano. No 40, ¿eh?
Qué
pero
mente,
varias, varias y las compuso. Además, una de las sinfonías más famosas de Mozart. Vamos a conocer su historia y vamos a ver, vamos a seguir un poquito las indicaciones, ¿no?, de Irene Echeverría de Violín.com, que estará por aquí en un ratito, con nosotros.
En cuestión de minutos, como el que dice el tiempo, que nosotros vamos a emplear en acercarnos hasta una localidad madrileña.
Vamos a irnos a Pozuelo de Alarcón, vamos a disfrutar del Quijote en este Día Internacional del Libro de una manera diferente, con títeres. Enseguida os contamos esta iniciativa que se va a poner en marcha dentro de muy poquito, pero hay que recordar que la Noche de los Libros llega a muchas localidades de la Comunidad de Madrid. Muchos pueblos también ponen en marcha iniciativas diferentes. Si os pasáis, por ejemplo, por Colmenar Viejo, os vais a encontrar alfombras rojas en los establecimientos, en las librerías, para recibir a los lectores con descuentos. Y descuentos también importantes y muchas actividades, por ejemplo, en las librerías de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que están realizando descuentos durante el día de hoy y durante toda la semana del 10%. Así que cada localidad también se involucra en este Día Internacional del Libro.
Oye, que estaba yo pensando que en cualquiera de las actividades que participéis de este día tan especial, de esta Noche de los Libros, que nos lo vayáis contando, ¿vale? Si ya tenéis previsto qué vais a hacer o directamente mañana por la mañana, en un momentito, nos lo contáis en nuestro Facebook, por ejemplo, o en nuestro Twitter, somos Hoy en Madrid. También tenéis la opción del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que nos encanta ser un poquito cotillas, en el sentido de que queremos saber qué es lo que haces y en qué participas. ¿En cuáles de todas las actividades programadas? Bueno, son aquellas en las que tú vas a estar, pues porque te han gustado un poquito más, o a lo mejor por cercanía, que todo puede influir en un momento dado.
Y a mano la agenda, porque la siguiente iniciativa, la que nos lleva hasta Pozuelo de Alarcón, va a tener lugar el próximo mes de mayo.
En Pozuelo de Alarcón nos están esperando unos personajes muy particulares, unos personajes que van a formar parte del programa Pozuelo se mueve, actividades gratuitas de teatro, de música, espectáculos al aire libre.
Gratis,
todo,
¿eh?,
efectivamente, sin que nos cueste ni un euro.
Y uno de los montajes que forma parte de la programación de Pozuelo se mueve es El Quijote con títeres, ¿eh? Lo ponen a cargo, lo ponen en marcha las compañías El Retable y Tropos, y va a estar en cartel el día 30 de mayo en el Centro de los Perdigones. Pero nosotros, en este Día Internacional del Libro, en este día en el que, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes se está leyendo ese Quijote, empezarán esa tarde, y hay otros puntos, bibliotecas, que también están realizando lectura continuada de Quijote. Pues hemos dicho, pues queremos conocer este Quijote a base de títeres, ¿no?
Por supuestísimo. Y allí que nos está esperando María Martínez de Mora, que seguramente se ha hecho ya prácticamente un personaje más de este libro. Tendría que ser Dulcinea en este caso, Eso es lo que nosotros creemos. María Martínez de Mora, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Arranca de nuevo Pozuelo se mueve. Un programa de actividades dirigidas a toda la familia, pero sobre todo a los más pequeños. Aquí, en el Parque de las Minas de Pozuelo, hemos podido ver un pequeño adelanto de una de las obras de títeres que se va a interpretar en ese programa. En este caso, es la obra clásica del Quijote, Quijote de la Mancha. Vamos a hablar con sus protagonistas. Estamos con Pablo, con Guillermo y con Sofía. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Hola, bien, aquí estamos.
Bienvenidos.
Hola, Guillermo.
Hola.
Y Sofía, que es la tercera integrante de este grupo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, chicos, contadme un poquito qué es lo que van a ver los que se acerquen hasta el Cerro de los Perdigones el próximo 30 de mayo.
Pues van a ver, bueno, una versión muy sui generis del libro del Quijote de Cervantes. Y bueno, en esta versión escenificamos algunas de las aventuras de este famoso caballero andante.
Pero Guillermo, las aventuras no son iguales que las que nos podemos encontrar en el libro del Quijote, son contadas de otra manera, ¿no?
Sí, sobre todo es divertido. Bueno, también los títeres tienen su propia vida, entonces ellos también le marcan un poco el ritmo a la historia, ¿no? Entonces sí, es el Quijote, pero bueno, es un Quijote distinto, diferente, divertido.
Hemos podido ver aquí en el Parque de las Minas de Pozuelo un pequeño adelanto de lo que va a ser esa interpretación del próximo 30 de mayo. ¿Los títeres los habéis hecho vosotros? ¿Son creación propia?
Pues en parte sí. En estos títeres han cooperado o lo han hecho muchas personas, además de Tropo, El Retablo, otra compañía, El Retal, y otra chica que es la que modelaba alguna de las figuras, Lola Trives. Vamos, que ha sido un trabajo realmente de equipo.
¿Cuál es vuestro personaje preferido? Porque tú, Pablo, interpretas a...
Yo hago de Quijote.
¿De Quijote?
Sí, pero yo le quiero cambiar a Guillermo, porque Quijote, Guillermo lleva la mejor parte porque va cambiando de personaje, yo siempre tengo que hacer el mismo.
Tienes que ser ese Sancho despistado y esa Dulcinea, Sancho, que desde luego...
Sí, sí. Yo a mi Sancho no me lo cambian.
Sí, Guillermo.
Por eso lo agarro y no lo suelto, es un personaje que me gusta mucho, es muy divertido. Y la parte, bueno, como no sale todo el rato Sancho, es más protagonista de Don Quijote, te da oportunidad de coger otros muñecos y de otros personajes, ¿no? Como Dulcinea, Aldonza Lorenzo, bueno, da más juego.
Bueno, y toda esa historia cargada de humor y de diversión, que seguro que los que os vean el próximo 30 de mayo se van a reír y también van a disfrutar, bueno, pues también va a tener un pequeño color, al menos lo ha tenido en esta pequeña representación con Sofía, que es la que ha puesto música a este evento, ¿no? Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues yo he introducido con la viola da gamba un poquito la sonoridad que recreamos así como en el Quijote, en la época del Quijote.
Muchos de los que hemos estado aquí no nos hemos percatado, y es que me contabas que el instrumento con el que tú has amenizado esta pequeña actuación, bueno, es de aquella época.
Claro, es una viola da gamba, que es lo que se tocaba en esa época.
¿Cómo aprendiste a tocar este instrumento?
Conservatorio, horas y horas, muchos años. Yo me dedico a la música antigua, que es lo que es eso, el periodo desde la Edad Media hasta el Barroco, es lo que yo suelo tocar.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y citamos a los pozueleros y a los madrileños, ¿no?
Sí,
también que se acerquen, no solamente a los vecinos de Pozuelo.
De Aravaca, también pueden venir de Aravaca.
También de Aravaca.
Sí. Aravaca, que
es gratuita
hablado,
la
claro.
actuación, o sea que solamente se tienen que sentar y disfrutar.
Vamos, sí.
Sí. Además recomendamos, bueno, que miren la programación que hay aquí en Pozuelo, porque la verdad es que sí. Es muy atractiva. No solo claro. Nosotros, que somos espectaculares, sino el resto de compañías que están viniendo son muy interesantes, ¿no? Y incluso aunque estés en Madrid, que tiene mucha oferta, Pozuelo está muy cerca.
Y además es un domingo, que la verdad es que es el día perfecto. Si hace bueno, vamos a confiar en que el 30 de mayo seguramente haga bueno.
Sí, hará bueno.
Bueno, ¿y qué os ha parecido participar en este programa de Pozuelo? Pozuelo se mueve, sois una de las actividades, bueno, y además la que ha sido la que ha presentado este programa. ¿Es la primera vez que participáis en un programa de estas características?
Sí, bueno, nosotros estuvimos el año pasado, creo que la misma programación, con otro espectáculo también de corte clásico, El sueño de una noche de verano. Pero bueno, esta es la primera vez también.
Oye, ¿por qué habéis escogido El Quijote? Porque veo que os gustan las obras clásicas para darles ese toque de humor. ¿Por qué El Quijote?
Bueno, es que El Quijote, aparte de ser la lectura es obligatoria, luego hay lecturas que las lees por gusto. Y El Quijote es una de estas cosas que de repente un día lo coges y te enamora. Y es un libro que lees y relees y un día dices, bueno, pues es que me gustaría hacerlo con los títeres y contar la historia del Quijote, un poco como la vemos nosotros, ¿no?
Bueno, vamos a ver mucho amor entre el Quijote y Dulcinea, porque por lo que hemos podido ver en este adelanto, no sé yo, ¿eh?
Mucho
¿no?
amor, lo lleva muy mal el pobre Don Quijote.
El Quijote idealiza más y es Sancho que lo hace bajar un poco a la realidad.
O sea, que ya. Sancho va a ser el realista.
Sí, pero bueno,
en apariencia.
Los dos se complementan, ¿no? Claro. Tanto es necesario la imaginación y la idealización, como también estar un poco con los pies en la tierra.
Sí, no, hombre, la verdad es que es una oportunidad de ver un espectáculo bastante divertido, El Quijote, que tampoco muchas veces no trabajas tanto en Madrid, trabajas fuera en otras partes, ¿no? Entonces,
curioso.
Es una oportunidad poder verlo. Yo
es
sé
una
que...
oportunidad también de ver junto a dos compañías de reconocido prestigio, ¿no? Porque...
Eso es lo que os iba a preguntar, sois única... dos compañías diferentes, sí. El Retablo y Tropos. Sí.
Bueno, yo es que realmente empecé trabajando con él, ha sido mi maestro.
Sí. Anda.
Entonces ya, bueno, formé compañía por mi cuenta.
Voló. Me pagaba tan mal que dije, me voy a montar yo.
Ay,
por
mí.
El Quijote es el maestro de Sancho, claro, por eso sí. Habéis cogido ese papel, ¿no?
Exacto.
Claro,
entonces,
me ofreció retomarlo y dije, claro, encantado. Entonces,
¿por qué no?
Es una ocasión, sí, también de vernos trabajar sí. Juntos otra vez.
Claro, es que originalmente también éramos tres, ¿no? Pero bueno, después ya, bueno, tiene años este espectáculo, entonces había poco actuaciones y bueno, después cuando lo retomamos hicimos una versión para nosotros dos. Pero vamos, que bueno, lo hemos montado juntos y lo hacemos en contadas ocasiones, por eso tienen que aprovechar, porque la agenda de Guillermo está muy completa y está muy
sí,
ocupado.
También.
Y,
sí.
Bueno, pues entonces no hay excusas. El próximo 30 de mayo... Que todo el mundo se pase por el Cerro de los Perdigones.
Exacto.
A las 6:30 de la tarde. ¿Y qué os parece si les vamos a dejar con ese pequeño adelanto
venga,
que habéis ofrecido
venga,
para que bien. Los oyentes de Onda Madrid,
favor,
bueno, pues vayan escuchando un poquito de lo que se van a encontrar esa próxima cita? Muchas gracias,
bueno,
chicos.
Gracias.
Venga,
gracias.
Un avance de lo que ocurre el 30 de mayo. Lo que va a ocurrir. Ahí está la viola.
La de gamba.
La de gamba, música antigua.
Sancho Panza, su fiel amigo y compañero.
¡Uy! ¡Madre mía, qué cansancio! Chirino, majete, baja un poco la pierna, anda. Un, dos... ¡Arriba! ¡Uy! ¡Ay, madre mía, qué dolor de pies! ¡Jesús, qué lejos está esto! Bueno, aquí estoy y aquí... ¡Pero si es mi burrito! ¡Hola! ¿Qué tal, burrito? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Pues venga, vamos a buscar una zanahoria para merendar, ¿eh?
Ahí está Guillermo, ¿no? Guillermo haciendo de Sancho Panza, también de Dulcinea. Y Pablo, haciendo también del burro.
Ay, me ha encantado el burro. El burro tenía un sentimiento, una pasión. La estrella invitada, la estrella que más deslumbra en el firmamento.
Otra manera diferente, ¿no? De despertar el interés uh-huh. por la lectura, por la literatura, a los más pequeños. En esta ocasión, a través de actividades teatrales, actividades que nos acercan, ¿no? La magia de la literatura a través de los títeres.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org, Comunidad de Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Audiciones comentadas, ya sabéis, nos gusta la música clásica, a los de hoy en Madrid os gusta la música clásica, yo creo que cada vez más a los que nos estáis escuchando, y yo creo que cuando uno habla de Mozart, pues también es verdad que le va cambiando el semblante. De nuevo, tenemos a este genial compositor con otra de esas composiciones que hemos escuchado mil veces, pero de la que seguro que vamos a ir descubriendo muchas cosas nuevas con la ayuda de Irene Echeverría.
Por ejemplo, ¿no? Como uh-huh. que la escribió en un verano. en el que estaba muy inspirado.
Yo quiero un verano de estos.
El verano, Clara, de 1788,
sí,
¿verdad?
Qué buen verano.
Para aquel, él, su verano azul. Su verano azul.
La del verano de 1788 de Mozart.
Escribió sinfonías, podríamos decir, como churros, que le vino la inspiración.
Sentido.
Claro, claro. Pero vamos, que estaba ahí, un no parar. Que no puedo, que no puedo.
Le llamaban para comer y él, que no, nada, no, que no, no, no.
Que no, que no, que estoy inspirado, que estoy inspirado.
Ay, he perdido la cuenta, ¿por qué número voy de sinfonía?
Qué manera 40, de transversar la historia, la realidad. Bueno, oye, yo he descubierto además que esta sinfonía número 40 está incluida. Irene, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Irene?
Un montón de recopilaciones de música para bebés.
Sí, es una de las de los grandes éxitos de música para bebés. Sí.
¿Pero por qué? Porque esta obra, qué sé yo, tiene más vínculo con los más pequeños. Tú que
bueno,
trabajas muchas veces con
la verdad
con,
es que la obra de Mozart en general a los pequeños les apasiona. No sé qué tiene Mozart que realmente les hace estar como muy atentos, muy, muy cariñosos. Les pones Mozart y les dan ganas de escuchar la música. Ayer justo yo ponía Mozart en una clase que tengo para niños de 2 años y medio, 3 años, y les hacía que tocaran instrumentos a la vez que sonaba la música. Tú te puedes imaginar, le das un instrumento musical a un niño y cualquier cosa menos escuchar. Bueno, pues no. Si callaba la música, ellos tocaban más flojito porque sentían la necesidad de escucharla. O sea, realmente Mozart algo tiene con los niños. Y esta sinfonía es que tiene una serie de características que sí, que es más tranquilita, es más pausada que otras. Ahora vamos a explicar algunas de las peculiaridades de esta música, que a pesar de ser una de las más conocidas de Mozart, es también un poco atípica por varias cosas.
Empezando, oye, ¿es verdad que tuvo un verano muy creativo Mozart?
Tuvo un verano muy productivo, pero además es curioso porque Mozart, hay quien dice que estaba especialmente inspirado, que, jo, qué bien, este verano me voy a poner las pilas, voy a empezar a componer. A ver, Mozart era mucho más práctico que todo eso. Mozart componía cuando le hacían un encargo. Él vivía de esto. Entonces, sí, la inspiración está muy bien, pero para trabajar. Entonces, realmente hay un poco la duda de por qué compuso estas 3 sinfonías ese verano, que realmente después no se llegaron a estrenar. Realmente la 40 se piensa que pudo ser estrenada dirigida por Salieri, pero tampoco es seguro. Hay algún...
Está documentado.
Sí, está documentado que hubo un estreno, una sinfonía, que parece ser que pudo ser esta, pero realmente no está. Es decir, y las otras 2 no se llegaron a estrenar en vida de Mozart. Entonces, que él escribiera 3 sinfonías, nada menos, en un verano, sin tener un objetivo claro, no era muy normal. Uh-huh. Entonces,
pero sí sabemos que Mozart, el tema del dinero, ¿no? Era un problemilla, ¿no?
Era un
que
problema
ahí en casa.
Entonces, probablemente, a lo mejor alguien le había encargado esto todavía sin ser seguro, y él dijo, bueno, voy a adelantar trabajo para que luego cuando empiece el curso ya empiece el otoño, pues lo tenga ya hecho. Y probablemente fue más algo así que realmente que estuviera especialmente inspirado y le diera por componer sinfonías, porque no hay tanta documentación de que él trabajara así. O sea, él trabajaba por encargo, era su trabajo. O sea, tú te pones a hacer programas de radio en verano para ver lo que vamos a hacer.
No, la verdad que
no. Cuando
uno está de
vacaciones, pues
número, claro. Número 40. Sinfonía número 40 de Mozart, decías que es especial, ¿no?
Es un poco atípica. Entre otras cosas, tiene un comienzo muy conocido, muy reconocible. Vamos a recordar el inicio de la sinfonía.
A ver, refrescanos la memoria, ya verás.
La melodía dice... Ya lo hemos reconocido.
Y todos podemos seguir.
Con lo que sea. Bueno, pues realmente este comienzo no es muy típico para una sinfonía.
¿Por qué?
El primer movimiento de una sinfonía generalmente era una especie de llamada de atención. Recordamos que la sinfonía tiene su origen en las oberturas de las óperas, que eran eso, eran llamada de atención para el público, que cuando iba a entrar al concierto, que supieran que aquello iba a empezar ya. Ahora, cuando tú vas a un concierto, muy discretamente suena un din-don-dan, pasen ustedes a la sala, apaguen los móviles. ¿En aquel momento? No, en aquel momento era una llamada de atención para que la gente fuera entrando, se sentara, se callaran de una vez, que iba a empezar. Por ejemplo, un comienzo de sinfonía en este sentido.
Un estándar, ¿no?
Vale, esto es ¡pum! Que vamos
Venga,
a empezar.
Siéntate ya.
Te colocas en posición, o sea, aquí, y dices, vale, ya no me muevo.
Aquí Beethoven hizo un estándar de comienzo de sinfonía. Mozart también en otras sinfonías, no es que no supiera hacerlo, porque Mozart, por ejemplo, en su pequeña música nocturna...
Me Venga, deja de comer galletas.
Contente, Sergio.
Otra vez el chiste.
No,
por
no, no he dicho el chiste, ha dicho Mozart. Dejad las galletas que empieza la sinfonía.
Que vamos a empezar. ¿No? Es decir, era un poco lo típico, ¿no? Había veces que la sinfonía comenzaba con una parte un poco más lenta, pero no es el caso. Esta sinfonía empieza ya con el primer movimiento y empieza con esta melodía que es casi como que tarda en aparecer. Es algo como muy tenue, muy delicado, muy poquito a poco. Bueno, pues esto es atípico. Ahora nos da un poco igual porque ya la conocemos, ya nos sí. gusta, pero en aquel momento realmente hay dudas de que gustara la sinfonía. Sí. Cuando la gente no escuchaba qué lo que bueno. quería escuchar, pues a veces no le decía, ¿y esto por qué es tan raro? ¿Esto por qué no es lo de siempre?
Claro, no.
Este que innova aquí, ¿qué está haciendo?
Otra la gente cosa... no lo compraba, vamos. Me
claro,
refiero,
sí,
no,
sí.
No
es
te
como,
compro
mira,
este,
esto,
este
claro,
comienzo.
No porque me resulta extraño. Uh-huh. Otra cosa curiosa, pues por ejemplo, hemos dicho Mozart tenía 41 sinfonías, escribió 41 sinfonías, y todas, casi todas, están en un modo mayor. Esta es una de las dos únicas que está en un modo menor. Ahora vamos a hablar de esto del modo mayor uh-huh. y menor. Y concretamente las dos están en la misma tonalidad, en sol menor. ¿Qué quiere decir esto de mayor y menor? Bueno, en la música, hemos hablado ya alguna vez de ello, en la música occidental tenemos dos modos, modo mayor y modo menor. Son como dos, a nivel anímico, dos formas de recibir la música, por así decir, ¿vale? Una escala mayor sería esto. Y la misma escala menor sería esta. Queda un poco la sensación un poco más apagada,
más
triste.
Más triste, como
sí,
más
un poco eso de
angustia un poco.
Sí, es un poquito diferente. Entonces el compositor, depende del estado anímico que quiera transmitir, pues elige un modo mayor o un modo menor. Si Mozart, en vez de elegir el modo menor, que es este, el original, hubiese elegido un modo mayor, esta sinfonía sonaría así. ¿Veis que no tiene nada que ver?
Nada.
Pues es precisamente la diferencia que él establece entre estas dos sinfonías y el resto de las que compuso. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ir escuchándolas si queréis, porque vamos a ir hablando de alguna cosita más. Primer movimiento. La primera parte, luego sí se ha animado la cosa, sí. Pero el comienzo era como muy tenue. Estamos escuchando ahora el segundo tema. Siempre las sinfonías suelen tener dos temas, uno un poquito más suave, el segundo, que es este que estamos escuchando. Cosa que tiene esta sinfonía de particular es que las frases están construidas de forma que las melodías son trocitos pequeños, tirarán, 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 se repite varias veces, pero son pequeños motivos, ni siquiera llega a ser una melodía más larga, y durante toda la sinfonía está jugando con estos pequeños motivos, más que con frases un poquito más largas, que solía ser lo habitual. Hemos escuchado un acorde que nos daba la sensación de que algo iba a pasar y qué es lo que va a pasar, que empezamos otra vez. Claro. Esta es la sorpresa de la no sorpresa. Esto que escuchamos ahora sería la llamada de atención realmente del comienzo de la sinfonía, pero aparece un poquito después, ¿no? Aparece, es como si entrara poco a poco como con miedo y de pronto ya dice, ya he llegado, aquí. Ya ha llegado. Bueno, Bueno, pues seguimos escuchando. El primer movimiento es el más conocido, pero vamos a ir escuchando un poquito de los otros tres movimientos. Tiene cuatro en total. Generalmente el primer movimiento es este que hemos escuchado, molto allegro. Es una pieza pues alegre, animada. Vamos a escuchar ahora el segundo, que es un andante. Como su nombre indica, andante viene a hacer referencia a un movimiento tranquilo, pausado, como de caminar. Tiene un comienzo también un poco curioso, porque empezamos a escuchar una especie de motor rítmico, una serie de notas repetidas, y los instrumentos se van sumando a este motor rítmico hasta que por fin ya es como que los violines están esperando que le dejen preparado, bueno, a mí preparando bien la escena, que si no, no entro. Vamos a escuchar el comienzo. Se suma otro. Otro más. Y ahora ya los violines deciden que ya pueden empezar. Siempre que escuchamos música de Mozart tenemos que hablar del estilo galante, que es este estilo educado, de una música muy, muy predecible. Y también está utilizando aquí estos pequeños motivos, en lugar de utilizar frases más amplias, pues coge trocitos pequeños de música y los repite para crear sus melodías. Está jugando un poco al contraste, al susto, de pronto frases más delicadas y luego la cuerda contesta en forte, es decir, un poco este diálogo de diferentes estilos.
Parece como el gato y el ratón.
Sí, se van persiguiendo. Y siempre estos pequeños trocitos, tarán, tarán, no es una melodía en todo el sentido, sino que son pequeñas cositas. Como música minimalista.
De verdad.
De nuevo otro de estos momentos en los que la música parece que anuncia algo y todo se calma y se tranquiliza. Esto le gusta mucho a Mozart en esta sinfonía. Este es el segundo movimiento y llegamos al tercer movimiento. En las sinfonías generalmente este tercer movimiento es un minueto. El minueto es un movimiento que tiene su origen en una danza francesa, el minueto, y viene de la suite de danzas. En el barroco era muy común agrupar las danzas en varios, un conjunto, una pieza solía tener varias danzas diferentes y una de ellas era el minueto. Este minueto en la sinfonía lo recogen y lo adaptan al tercer movimiento generalmente. Luego Beethoven ya empieza a hacer sus cambios, pero en este momento casi todas las sinfonías, tercer movimiento, minueto. Vamos a explicar un poquito este minueto, en qué consiste. Es una danza francesa, ya os he dicho. Suele tener un carácter pausado, elegante, es ternaria siempre. Siempre que pongo en clase danzas, pues me gusta jugar un poco a que adivinen si son binarias, si son ternarias, porque es lo principal. En una danza tú tienes que saber cómo tienes que bailar.
Ritmo, claro.
Y el ritmo no es lo mismo un, dos, que un, dos, tres. Tienes que hacer algo diferente. Entonces es importante para el bailarín saber primero si va a ser rápida o lenta y luego si va a ser binaria o ternaria. Entonces,
el 1-2-3 queda más fino a la hora
queda
de
mucho más elegante, pero sí, es más difícil.
Sí, porque
como tenemos solo dos piernas, pues hay que hacer algo para ese tres.
Pero cuando se hace bien queda mejor,
sí,
queda más
sí,
bonito.
Cierto.
Pero el minueto es lo que hemos visto en las películas dieciochescas, que se baila en los
palacios,
así un poquito de la manita.
Era una danza cortesana, exactamente,
se cruzan.
Muchas reverencias, exactamente,
En un salón francés se baila el minué. La copla.
Sí, es esa danza. Lo que pasa es que luego la danza deja de ser danza para ser música inspirada en esa danza. Es decir, tiene la misma forma, la misma, pero ya no está compuesta para bailar.
Ya no
Mozart,
baila.
Exactamente.
Ya
cuando Mozart escribe este minueto, no es para ser bailado,
cuidado,
sino
que si a ti te apetece bailarlo, Clara, cuando suene, puedes hacerlo.
Lo que pasa es que
y yo me cojo la peluca
se puede bailar.
Y me pongo a bailar enseguida el
minueto. Tú puedes porque, oye, si a uno le inspira la música, el moverse...
Además es absolutamente bailable, ya lo vais a ver que sí. Lo que pasa es que no está escrito para ser bailado, pero se puede bailar con total libertad. Generalmente los minuetos desde el barroco se solían asociar en dos, minueto 1, minueto 2. El segundo solía ser un poquito más tranquilo, con un carácter un poco más, más pausado. Y se empezó a tener un poco la costumbre de que este segundo minueto solamente lo tocaban tres instrumentos, en lugar de toda la orquesta, solamente tres. Por esto pasa a llamarse trío. Muchas veces vamos a ver minueto y después trío. Y después generalmente volvemos otra vez al minueto. En este caso,
a ver,
el minueto va a ser esta melodía.
A ver cómo suena.
¿De acuerdo? Es una melodía un poquito más enérgica, sigue siendo elegante, pero es un poquito más. Y en cambio, el trío va a ser una melodía más tranquila. ¿Vale? Es un poquito más pausado. Vamos a escuchar el minueto 1, después escucharemos el minueto 2, perdón, el trío, y volveremos a escuchar el minueto 1. Generalmente esta es la estructura de todos los tiempos de minueto que hay en las sinfonías, en muchos conciertos. Vamos a escucharlo. Otra característica de los minuetos es que se repiten muchas partes. Entonces, al final el oyente acaba saliendo con la melodía en la oreja, quieras
bien
que no.
Aprendida.
Pensad que en esta época uno no podía comprar el CD a la salida, entonces se tenían que ir con la música puesta. Este es el trío. Aquí Mozart siempre emplea melodías un poquito más largas, más sinuosas, y además juega también con la contestación de los instrumentos. Uno inicia una melodía y contesta otro instrumento de otra cuerda, entonces el contraste también no solamente porque acaba la melodía, sino porque el instrumento es diferente y suena al oído como algo nuevo. Los contrabajos para hacer parte de la melodía. No es habitual que un contrabajo haga una melodía. Los contrabajos. Digamos que no es el instrumento más apropiado para una melodía. Pero Mozart tiene que ser original y ya, bueno, pues los violines ya lo habían expuesto, las trompas, todos los instrumentos de viento, entonces dice, ¿qué me queda? Pues contrabajos. Bueno, pues después de este del trío volveríamos a escuchar otra vez el minueto, pero vamos a pasar a escuchar un poquito del cuarto movimiento. El cuarto movimiento también es un poco atípico, sobre todo en la forma de nombrarlo. Generalmente el primer movimiento es un movimiento alegre, vivo, segundo movimiento lento, tercero minueto, y el cuarto suele ser más rápido y más animado que el primero. Mozart al primer movimiento lo llama molto allegro, y al final lo llama allegro assai. Estas dos palabras te hacen pensar que el primer movimiento es más rápido que el último. Generalmente los directores hacen el último al estilo típico y lo hacen más rápido y
para
más animado. Pero parece que Mozart a lo mejor en algún momento quiso indicar que no lo quería tan rápido ni tan vivo como solía ser habitual. Vamos a escuchar este final. estamos escuchando un contraste muy grande entre fuerte, súper flojito, muy fuerte, muy flojo. Es como, como dos diálogos a dos tonos distintos.
Y entonces, bueno, lo querría más pausado que esto.
La
más...
sensación que da Allegro Assai es un poquito más lento que lo que sería un molto allegro. Entonces, la sensación que da es esa. Pero claro, son palabras que tampoco definen exactamente. Claro, definen más bien un estado anímico muy alegre,
es que es muy sugerido,
o alegre más o menos. Entonces, claro, es todo, esto ya cuando aparece el metrónomo y así se establece, mira, no, quiero que la negra vaya a 60 y punto. Pero hasta este momento pues te tienen que dar una palabra que te diga, bueno, pues si tú estás muy alegre y quieres ir más lento,
claro, en
esto todavía no.
Esto es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, que al fin y al cabo estás ahí en el mismo sitio, pero...
Claro. No, pero es un poco lo que...
metrónomo, es una cosa tan tonta, tic-tac.
El primer compositor que lo utiliza es Beethoven. Beethoven tiene acceso al metrónomo que había inventado Massel. Bueno, en realidad Massel no lo inventó, se lo copió muy bien copiado a otro, le quitó la patente, parece ser. Pero bueno, en cualquier caso ya existía este cacharrito y Beethoven ya empieza a utilizarlo en sus composiciones. Uh-huh. Claro, esto hace que cuando alguien te dice, estamos que tiene que tocarse alegre. Claro, tú puedes estar alegre, pero a muchas velocidades diferentes.
Claro.
Y Beethoven dice, no, esto tiene que tocarse negra igual a 120. Estés como estés de alegre.
Lo que sí está claro es que él quería marcar la diferencia entre el primero y el cuarto.
Sí, es poquita diferencia porque tú escribes muy alegre o alegre más o menos y realmente es
más
diferente.
O menos como salga,
claro, pero la sensación que da es que el último movimiento debería ser un pelín más lento que el primero. Cosa
pero
que habitualmente
pero la
al
gente
revés.
La toca
generalmente se suele tocar de la forma habitual, si parece que...
Sale de la punta del metrónomo.
¿Cómo no puede protestar?
Es que es eso, que es alegre más o menos.
Claro, pues yo estoy alegre, es que pero es que como ha pasado ya toda la sinfonía, estoy mucho más alegre que al principio. No
es por defender a los músicos, pero es que
alegre
más o menos.
Que les apetece dejarlo en alto el concierto.
Claro, sí.
Yo lo dejaría, todo por el público.
Bueno, pues esta ha sido la sinfonía de Mozart. La verdad es que es digna de escuchar. Yo, aquí lo hacemos siempre, pues eso, con comentarios encima, hablando, parando, pero bueno, lo ideal es que luego después la escuchéis tranquilamente, que está en YouTube, la tenéis en mil sitios. Así que tranquilamente después en casa y a cada uno que establezca cómo le gusta de alegre el último movimiento.
Y a los bebés, ¿no? Que se las pongan.
La música de Mozart con los niños funciona muy bien. Además, no solo para tranquilizarles, que muchas veces es lo que queremos, ¿no? Es como que se quede tranquilo, que se esté quieto, no. También es una música que les hace estar activos de una forma muy consciente. Uh-huh. No es que estén tranquilos en el sentido de que se duerman, sino están atentos. Y es muy complicado que un niño tan pequeño esté atento durante bastante rato. Además, a mí me pasa en clase que les pongo música de Mozart y aguantan mucho más tiempo la concentración que si les pongo cualquier otra cosa. Con cualquier otra cosa al ratito pues ya están o saltando o bailando. Aquí a lo mejor también hacen algo, pero están escuchando, se les nota que están atentos. Algo tiene la música de Mozart que atrapa a los bebés de una forma que no podemos explicar todavía.
Y atentos nosotros a las audiciones presenciales.
Bueno, las audiciones presenciales, esta semana hemos celebrado el Día del Libro.
Hombre, estamos
con Don Quijote, que ya la vimos aquí, por eso no os la he podido traer, pero Don Quijote de Telemann, la hemos visto el lunes y el martes. Y la semana que viene vamos a tener también un poquito más de literatura, porque el martes en Moratalaz tendremos El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, que está inspirado en la obra de Shakespeare. Y el lunes tendremos, como siempre, último lunes de cada mes, tendremos música en directo en Sotomesa Centro y escucharemos una sonata para violín y piano de Beethoven, que es una maravilla, la sonata Primavera. Será interpretada por Isabel Puente y por David Santa Cecilia, que son dos grandes músicos que nos acompañan siempre en estas sesiones. Y bueno, pues esperamos a todos allí, lunes a las 7:30 en Sotomesa Centro, Santa Cruz de Marcenado número 1, en la zona de San Bernardo, y martes a las 7:30 también en Moratalaz, en la calle Antonio Cumella, 27.
Pues qué bonito.
La verdad que sí, buenas citas, echar un vistacito al violín.com, también que ahí encontráis toda la información y todos los datos, por si se os escapan.
Sí, y un pequeño apunte, tenemos ya en marcha nuestro taller de orquesta, va a ser en junio.
Ya me apunto, ya sabes, que tengo mucho que aprender.
Va a ser
muy
en
retrasado.
Junio, y la verdad es que, bueno, ha sido increíble, porque el día que lancé la oferta ya había como 5 inscripciones así del tirón, o sea que se está llenando a marchas forzadas, daros prisa. Creo que algo tiene que ver que hay un 50% de descuento
también
estos
puede
días,
ser.
Así que aprovechad, si queréis participar en nuestra orquesta, vale para cualquier nivel de instrumento. Acabas de empezar y ya sabes tocar una cuerda así pellizcadita, da igual, te vienes, la tocas, que te lo vas a pasar muy bien. ¿Que no sabes tocar nada? percusión, que siempre es muy socorrida, y podemos hacer cosas muy interesantes.
Cuidado, chicos. Cuidado, que el triángulo tiene su,
tiene su ciencia. ¿Eh?
Cuidado, que lo estuve tocando yo y tiene su ciencia.
Pero se puede llegar a hacer, se lo pasan muy bien, para cualquier edad, alumnos de cualquier edad, de cualquier instrumento, ¿qué más queréis?
Que traigas otro día los instrumentitos.
Venga, que vamos aquí a lo que está. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
El espectáculo está servido. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, Guardiola visita el Bernabéu. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Camino de la final madrileña en Onda Madrid.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
Oye, y el día que Irene Echeverría vuelva con todos esos instrumentos de percusión, con esa cajita llena de magia, los compis de Aquí No Hay Playa, que vengan un poquito antes, ¿no?
Claro, claro.
¿Os animáis, claro. Carlos Honorato, Pablo
Sí,
Otero,
cómo no.
Claro, Manolo claro. Asco?
Hay que decirlo así, ¿no? Sí,
sí,
cómo no.
De compromiso de radio.
Sí,
de
sin problemas.
Oye.
Cuando queráis, ¿eh?
Pero que es muy divertido.
Sí, 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 sí.
Que solo hay que seguir el ritmo. Bueno, Paloma sí, sí, seguro que se viene.
Sí, ¿eh? Desahoga, eso sirve para desahogarte.
Mira, que venga la Paloma percusión. Desde las 10 de la mañana. Que hoy tiene un día, mírale los pelos,
acelerado,
cómo está.
Acelerado que ya
porque la tienes todo el día corriendo de un lado
sí,
para
sí,
otro.
Sí, no, que va, que ha estado en un banco, en una aseguradora, ha estado haciendo gestiones de todo tipo. Mira cómo está.
Se está rayando.
Me asustas un poco, Paloma.
Que la vida es muy dura.
Ya. Bueno, os contamos el programa de ayer.
Venga,
sí, el retroceso, que a lo mejor estaba...
Lo primero fue un susto, pero antes hay que explicar... Sí, un susto, ya veréis por qué. Bueno, regular, ya veréis. ¿Cómo podéis pensar que desde Gargantilla de Lozoya se puede llevar a gente a todo el mundo?
¿Cómo?
Venga, Pablo, va,
con varios autobuses, tú los vas montando a todos y vas haciendo ruta.
En una respuesta, Sergio.
A ver.
Uno detrás de otro.
Bien, bueno.
Bueno, pues lo hacen con una asociación. Una asociación de Gargantilla, se llama De Amicitia. Y lo que hacen es que desde aquí coordinan un montón de gente por medio mundo.
Ajá.
Para llevarlos a China, a Sebastopol, bueno, también a Francia, Inglaterra, destinos más habituales.
Uh-huh.
Con un fin un poco de voluntariado.
Ah,
voluntariado vale. Internacional.
Sí, ir a un campo de trabajo, por ejemplo.
Sí, para echar una mano.
Y bueno, está muy bien.
¿Sí?
Desde Gargantilla de Lozoya, lo podéis ver, tienen una página web.
Sí, muy chula además.
Muy
sí.
bien, y os podéis informar. Pero donde está el truco del almendruco y el susto es que el responsable de
este... No lo digas.
Bueno, ¿qué? Bueno, mira, escucha.
Mira, que nos cuenta la persona que impulsa esto. Nacho González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Menos mal que te he oído hablar.
Sí.
Ha dicho Nacho González, buenas tardes. Digo, vamos, el presi aquí hablando en la radio.
Sí, aquí estamos. No.
¿Qué ofrece? ¿Qué se puede hacer en un campo de trabajo? ¿Qué tipos de campos de trabajo hay?
Pues hay de todo, porque es que... Hay los tradicionales que suelen ser a lo mejor construir un muro en un pueblo porque tiene algún significado especial, o puede ser estar con niños, puede estar con mayores, puede ser ecológicos. Hay cosas muy, muy espectaculares como cuidar de huevos de tortuga en México, por ejemplo.
¿Eh? ¿Qué parece?
Qué entrañable lo de cuidar de los huevos de la tortuga.
Cuidado.
Fíjate, Nacho González gimiendo gente por el mundo, pero a veces le pasa al que le viene cada elemento o cada elemento también a gargantilla.
Sí,
que,
sí, sí. Claro, porque hay también intercambio de campo de trabajo.
Claro, aquí vienen extranjeros y van españoles a diferentes partes del mundo.
Oye, yo construí un muro en Benasque.
¿Ves?
En el campo de trabajo.
Oye, lo de los huevos está muy bien. Al que se acerque, ¡zas!
Bueno, Paloma.
Hombre, a ver, vaya, que tampoco hay que ser tan agresivo, que tú estás ahí que lo cuidas, que informas, no, mira, no, no pases,
no, no,
tal.
No, no, no,
no, no, no, es cierto.
Tú lo defiendes como si fuese el huevo tuyo.
Claro.
Claro.
Hombre, ya, pero vamos a ver,
tal,
pero
no,
como si fuera mío, pero el diálogo es la primera de las opciones. Bueno. Luego ya pasamos a la siguiente. No, mira, eso es.
Haya paz. Oye, Paloma, la verdad es que los informáticos tienen fama de ser personas que no cuidan mucho su vestuario, eso es así. Tienen pinta de desastrados casi todos ellos. Pero tenemos nosotros uno en el programa, que es Alberto Burguillo, que nos sorprendió ayer. No sabéis ni cómo vino al programa. No sabéis ni cómo vino. ¿Y a ti te han dejado entrar con la camiseta de la Leti hoy en la empresa? Por favor. Qué vergüenza. Hola, Alberto Burguillo.
Sí, que me han dejado.
Pero vamos a ver.
Vengo con la segunda equipación.
Pero negligencia total por parte de la seguridad de esta empresa.
No, ellos hacen muy bien
su trabajo.
Se lo voy a decir
a Pedro, seguridad, vamos. Esto es una vergüenza.
Pedro,
este
no te preocupes que yo he entrado camuflado, he entrado vestido de persona normal.
Y luego ya te has puesto la camiseta.
Y luego ya me he puesto la camiseta. Así que los chicos de seguridad, nuestros compañeros, no tienen la culpa.
Un saludo para ellos.
¡Qué manera de aguantar! Qué manera de crecer, qué manera de sentir.
A ver, Sabina, tienes que poner qué manera de empatar también,
qué manera de
la
soñar,
canción.
Qué manera de aprender.
Canta, qué manera, y qué manera que viene Mourinho aquí, pone un autobús ahí, no hay manera de meter un gol. Es que de verdad.
Yo qué nervios.
¿Quién?
Viéndolo.
Ah, no, no pasa nada,
¿no?
Hombre, quedan todavía 90 minutos.
Yo sufrí, digo, porque ya, al final no lo he hecho, ¿verdad?
Yo los últimos 15 minutos,
que no,
yo solo quería que se acabara.
Que...
¿El qué? ¿El venir con la camiseta del Atleti? Claro, no es propio, no, es una cosa ya.
Vamos, simplemente por esta cita.
ya, por eso. Bueno, ahí está Paloma, que
pasa, Paloma?
Ella no estaba muy interesada en lo del fútbol, sino más bien en lo que hemos celebrado hoy. ¿Y hoy es el qué? ¿El día de...?
¿Día del libro puede ser? ¿Día Internacional del Libro?
Sí,
el 23 de abril.
Pues... de una apertura que va a haber esta noche.
A ver, ¿qué abre?
Sí, empieza a partir de las 9:30, Bubok, sabéis que es la primera empresa de autopublicación nacida en Internet. Pues abre un espacio físico.
Nuestros, ¿eh?
Esta noche, sí, a las 9:30 en la calle Belén 13 de Madrid. Está
en la calle Belén.
Fíjate.
Exacto.
Alonso Martínez, ¿no?
Sí, Alonso Martínez,
que
muy
no
cerquita de Chueca.
Que la calle fuera mía y los edificios también, pero no lo son, ¿eh?
Todos andará a Belén.
¿Cómo está la tienda?
Bueno, está bien, es como una librería. Ahí está Sergio Mejías, que es el director. Y bueno, estuvimos haciéndole una visita. Nos contó, fíjate, que llevan 6 años en la red, en la tienda desde hoy, y que, bueno, que han publicado de todo, de cómo funciona el negocio, de quién puede publicar. Está muy bien. Por ejemplo, el libro, cuando empieza a fabricarse, hasta que no hay encargos, que lo puedes hacer en papel, en fin, y que...
Bueno, y que escribe
claro,
aquí hasta el tato. No hay
bien
quien lea, pero
escribe más que se lee.
Escribe, vamos.
Hay de gente que lleva 20 años escribiendo un libro. Hay muchos profesionales, un profesional en marketing, un profesor de ventas, un cocinero, de todos, o sea, profesionales, escritores de raza, gente que lleva con esa idea de ser escritor de toda la vida, y gente que tiene, bueno, al final tiene contenido y que lo quiere poner en circulación, o sea, un perfil de todo tipo.
De todo.
Al final esta herramienta te permite... Que haya un montón de... O sea, que sea abierto a cualquier persona. No es solo novela,
no
es solo libro técnico, no es solo... Es todo, ¿no?
Ellos publican sobre todo en este formato, también en papel, pero en cifras. Más que nada para hacernos una idea de si se escribe tanto como pensamos cada vez que pasamos por delante del escaparate de una librería y vemos allí libros y libros.
Venga,
libros,
venga.
¿Cuántos más o menos?
Nosotros editamos... Títulos nuevos tenemos unos 15.000 anuales, unos 15.000 títulos nuevos. Ya tenemos ahora mismo más de 90.000 libros.
Bueno,
qué barbaridad.
No os hacéis una idea de cómo son esas cifras, ¿no, Paloma?
No.
Yo es que no me entré en
la cabeza. 15.000 libros al año. Pues mira, son 41 libros diarios, 288 a la semana y 1.250 libros al mes. Ya verás. ¿Quién puede leer tanto?
¿Cuántas vidas
claro, necesitamos? ¿Pero va a meter en la tienda física ahora todo eso?
Hombre, porque harán selección.
No, cabe. No, la tienda física no cabe.
No, todos no van a estar ahí para poder comprarlos.
Nos alegramos de que vayan creciendo. Sí.
La de plumillas que hay sueltos, sí, por el mundo.
Estuvo Sergio por aquí y nos contaba además muy ilusionado que han empezado negocio en Francia.
Sí, su expansión internacional.
Están en 7 países, sí.
Bueno, hasta que lleguen a tener la vida resuelta, que ya yo ya hilo con todo, este el título de una obra de teatro que se pone hoy en escena.
¿Dónde?
¿Es en el Infante Isabel? Sí, bien, sí. No me falla la memoria. Je, tenía que estar Maite aquí contándolo, pero está haciendo hamburguesas hasta ahora.
Sí, es que el primer empleo.
Es así.
Al
es
punto,
así.
Maite.
Bueno, pues La vida resuelta, esta obra de teatro, está escrita por uno de los guionistas de Siete vidas y de Aída, David Olivas, y nos contaba ayer, o le contaba a Maite, que era muy parecido a hacer las series de la tele.
¿Ah, sí?
Sí, que la tele era realmente eso, teatro.
Realmente no ha sido muy diferente. También lo que yo he hecho en televisión ha sido, cuando empezamos a hacer Siete vidas, Amparo Baró, que es una gran dama del teatro de este país, nos decía que realmente nosotros lo que hacíamos cada semana era poner en pie funciones de 45 minutos. Pequeñas funciones de 45 minutos que, fíjate ahora, con los microteatros y tal, están muy de moda. Y realmente el proceso ha sido muy parecido en ese sentido, porque ya te digo que lo que hemos hecho en televisión, nosotros cada semana ensayábamos 5 días y el último día hacíamos el estreno, venía público a ver el capítulo y teníamos 100 personas de público que veían cada capítulo de la serie que estábamos haciendo, de Siete vidas o de Aída en aquel momento. Y lo que hemos intentado es trasladar el tipo de diálogo que, sobre todo, que hacíamos en Siete vidas a la función. Y que, básicamente, lo que decía Juan Pedro, que tenga un ritmo de comedia. Al final no es tanto el ritmo teatral o el ritmo televisivo, sino que el ritmo sea el de la comedia, que tenga buen ritmo, que vaya bien, que sea fluida.
Bien, todo
y
bien.
Que yo creo que es una comedia sin pretensiones, que al final...
Vamos, que para ser guionista
te
mola mucho.
Estamos muy contentos porque hemos trabajado, sobre todo, muy a gusto. Vamos, que es lo fundamental.
Es que ven el micro de Maite y le da por enrollarse y pim-pam. Claro, ven ahí una rubia y les sonríe
chama,
y él se crece y pim-pam y pim-pam. Vaya rollo que mete. Vamos a ver, que es como Siete vidas, pero en el teatro y ya está.
Claro, y que Siete vidas se graba como si fuese una obra de teatro.
Y encima se llama La vida resuelta, o sea, que ya ni Siete vidas ni nada. Resuelta completamente.
Solo falta que haya collejas.
¿Sí? Eso es, una collejita buena.
Me encanta este resumen que habéis hecho aquí entre los dos.
Bueno.
A las 4 de la tarde aquí
estamos
en la playa.
Aquí, sí.
¿Sí?
Venga. Sí.
Venga. Hasta
luego.
Ahora.
Adiós.
Y nosotros, que nos vamos, mañana volvemos, nos despedimos a dos voces con la de Bruno Mars y enseguida cantará por ahí, estará acompañando a Bruno Mars, CeeLo Green. Mañana más Hoy en Madrid.
Claro que sí, Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid y todos vosotros a disfrutar de lo que queda de miércoles porque el mejor momento del día está ahí, está aún por llegar. Once you cross the line, you can't change your mind. Yeah, I'm a monster.
but I'm no Frankenstein. And quite frankly, I've been feeling insane in between my eyes. I really can't explain what I feel inside. If you knew what I was, you'd run and hide. Many have tried to go into the night.
Son las 2 de la tarde.